Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Secretos de Urgencias. Este es el capítulo número 9 y el día de hoy estamos hablando de muertes en la sala de urgencias, en las salas de espera de urgencias. No sé qué está pasando, espérense. Denme un... Vamos a tomar cafecito, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. El día de hoy vamos a hablar de muertes en la sala de espera de urgencias. Esto seguramente va a ser muy diferente a las muertes, al capítulo donde hablamos de muertes en urgencias, porque es, esto, fíjense que tiene una connotación especial, porque justamente acabamos de vivir en Aguascalientes pues el rechazo de un paciente a la sala de urgencias solamente porque no era derechohabiente a una institución y pues murió en la calle. Ese tipo de situaciones son situaciones que tenemos que poner nosotros en contexto para poder identificar cuáles son los factores. Porque, primero, creo que lo más importante es que estamos hablando de una persona que probablemente pudo haber tenido oportunidad de salir adelante si hubiera recibido atención. Entonces, en ese sentido, quiero hablar con todo respeto por la persona y por la familia, porque sí creo que esto es algo muy, muy delicado. En esta semana estuvimos platicando sobre el si sí o no tocar ese tema y hablábamos justamente de todo lo polémico que puede darse, pero creo que sí es importante que lo estemos manejando. ¿Por qué? Pues porque conforme fue pasando la semana, pues fuimos encontrando muchos comentarios, toda la gente opina desde su nivel de conocimiento, desde sus mapas, ¿no? O sea, cada quien, de acuerdo a lo que tiene, está emitiendo una opinión y muchas veces nos falta contexto o nos falta ser un poquito más amplios en el sentido de conocimiento. Quiero externar primero mi preocupación por la forma en la que tomamos pues, todas estas noticias. Digo, estoy hablando desde Aguascalientes y en Aguascalientes en esta semana fue nota que tuvimos una, miren, saludcita, estoy con un cafecito así bien rico. La verdad es que, déjenme lo quito, lo voy a quitar de aquí un ratito. Y este es el centro del tema del día de hoy. El día de hoy hablaremos de esta persona que es taxista, que fue al hospital, a un hospital del IMSS y que llegó, se sintió mal, pasó a recibir atención médica y le dijeron, no eres derechohabiente, te tienes que ir, y entonces el señor se fue, ¿no? Hay muchos aristas que tenemos que desmembrar una por una. Pero antes de llegar a esto, déjenme les digo que antes de tocar temas tristes, quiero tocar un tema que estoy muy contento. Estamos terminando la instalación de la primera Healthy Box. Les voy a poner en el contexto qué son las Healthy Box. Las Healthy Box son cajas de salud, cajas que son como una casa prefabricada. Es una caja que en su interior hay un consultorio completo, un consultorio que tiene en su interior un desfibrilador automático externo, que tienes un electrocardiógrafo, que tienes un espirómetro, que tienes un mapa de presión, o sea, hay equipo. Hay un médico que está atendiendo ahí la caja y ese médico tiene de respaldo a un grupo de especialistas en tiempo real que le pueden estar asesorando sobre dudas que puedan estar teniendo. Es un concepto nuevo de la consulta médica. Creo que es un concepto innovador. Yo cuando platico de cómo se me ocurren estas cosas, digo, no se me ocurre a mí. Sinceramente, no se me ocurre a mí. Estos son refritos de todas las oportunidades que he tenido yo de conocer gente y de conocer otros lugares. Y este conocimiento lo traigo y lo estamos simplificando. Digo, justo ayer estaba viendo mis recuerdos de Facebook y me aparece que hace 7 años estábamos estrenando un proyecto, que eran los simposios de urgencias. Urgencias graves es un tema que me lo copié totalmente de Cuba, porque Cuba reúne a sus urgenciólogos e intensivistas una vez por año en un congreso que se llama URGRAV, en donde URGRAV, que son urgencias graves, solamente tocan los puntos críticos de urgencias, así como para poder actualizar a todo su grupo de médicos. Ese concepto me gustó y me lo traje para Aguascalientes. Teníamos una necesidad de capacitación y era una necesidad real. En la institución en la que yo trabajaba en ese tiempo, habían ocurrido dos muertes en turnos nocturnos de dos motociclistas en eventos diferentes que murieron porque les faltó a los médicos que lo estaban revisando, les faltó la pericia de sospechar lesiones ocultas, ¿no? Entonces, teníamos que hacer un curso, un taller, una capacitación en donde enseñáramos a los médicos a identificar lesiones ocultas. Y hace 7 años hicimos el primer simposio de urgencias. Y justo me aparece la publicación en Facebook y ahora que me aparece esa publicación digo, wow, ¿sabes qué? Estamos a 7 años de un proyecto que fue un éxito porque ese proyecto, recuerdo, el primer evento dijimos que teníamos 700 lugares y esos 700 lugares lo arrancamos un día antes. Todavía a mí se me ocurre la mala idea de nos quedaban 50 lugares todavía. Entonces yo digo, puse en Facebook, quien no encontró boleto, no se preocupe. Llegué a taquilla en el cine y en el cine van a encontrar todavía boletos. No. Nunca había visto una fila tan grande que me dio miedo, de verdad. Me dio miedo porque yo era el responsable de todo eso. La fila iba desde taquilla de Cinépolis de Altaria, le daba la vuelta, llegaba hasta la escalera, y toda la fila iba bajo la escalera y la fila llegaba hasta la calle. Entonces era impresionante, era un mundo de gente, sí te da miedo, pero la verdad es que finalmente encuentras que es un éxito ese evento. Los únicos malos comentarios que tuvimos pues fueron de la gente que ya no alcanzó a entrar, que no fue tanta porque metimos en sobrecupo, así. Ese evento me hizo muy feliz durante mucho tiempo. Y ahorita, a siete años de esto, pues estamos arrancando un nuevo proyecto que es Healthy Box. Yo espero que en unos años podamos estar platicando de cómo arrancó Healthy Box, que la gente vaya conociendo que este nuevo modelo de consulta médica es algo que necesitamos como médicos. Tú como médico necesitas saber a quién puedes llamarle en tiempo real para que te saque de una duda y para que tu paciente sepa que finalmente no sabemos todo, porque esa idea rara de que el médico sabe todo es algo que también tenemos que destruir, porque tenemos un montón de médicos que de verdad al final se lo creen, ¿no? O sea, o al final nos lo creemos, nos creemos que sabemos todo. ¿Y por qué? Porque la población nos obliga a resolver dudas que a veces ni siquiera es nuestra área. Entonces, mejor hay que reconocer que no es nuestra área, le hablamos al experto y el experto nos dice en tiempo real, mediante una videollamada, qué es lo que sí y qué es lo que no tenemos que hacer para fortalecer la consulta. Eso ahorra mucho tiempo, eso le da más calidad a tu consulta, eso en vez de que digas, te voy a mandar con un especialista diferente, pues en ese momento ya tuviste la valoración. Entonces ahorramos mucho tiempo. El día de hoy funcionó bien bonito. El día de hoy yo encuentro, se comunica conmigo un médico, me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que tengo un joven que tiene 21 años, dolor abdominal, yo creo que es una apendicitis, pero justo fue a hacerse un ultrasonido a uno de estos laboratorios muy económicos y pues el ultrasonido no fue concluyente, evidentemente, estaba en manos inexpertas y el ultrasonido solamente nos confundió. Entonces me lo manda, lo reviso y digo, ¿sabes qué? Vete al hospital porque ya en este momento necesitas atención diferente. Esta atención de videollamadas en donde fortaleces la atención de otro médico acorta mucho el tiempo y disminuye complicaciones. Entonces, bueno, este golazo fue porque de verdad estoy muy contento, muy emocionado porque se va a abrir la primera Healthy Box. Ya está ubicada en Plaza Canteras. Estamos justo enfrente de donde tiene Arturo su nuevo gimnasio. Entonces, pronto tendremos ya noticias sobre la inauguración, se las voy a contar, ¿sí? Bien, ahora déjenme continuar con el punto este. Quiero que quede constancia finalmente, ¿no? O sea, lo que vamos a hablar lleva, como siempre, una buena intención para que toda la gente vaya conociendo los diferentes escenarios, porque no todo es una mala persona que le negó la atención. Generalmente, todo mundo da opiniones. Es más, hemos tenido muchos escenarios en donde en los hospitales la propia gente dice, uy, no te van a atender porque hay mucha gente, pero ni siquiera los dejan llegar, ¿no? En urgencias existe un sistema de clasificación inicial de pacientes. Ese sistema de clasificación inicial de pacientes se denomina triaje y viene de la palabra francesa que habla de clasificar. Entonces, hablamos de una clasificación inicial de pacientes, en donde se tiene que clasificar de acuerdo a su gravedad a los pacientes. Ya lo hemos comentado en otros capítulos, hemos dicho que la gente a urgencias no debe de llegar como quien llega a la fila de las tortillas. No te atiendes por orden de llegada, te tienes que atender por orden de gravedad. Entonces, un triaje bien implementado te permite identificar al paciente grave y pasarlo de forma prioritaria, ¿no? Tenga o no tenga derecho a biencia. Pero eso lo tenemos que conocer todos, para que la propia gente, los propios usuarios, no le digan a la población, hey, no te van a atender porque no tienes seguro social. No, aunque no tengas seguro social, aunque no tengas ISSSTE, aunque no tengas alguna derecho a biencia, por ley, si tienes una condición de gravedad, te tienen que atender. Incluso, ¿qué pasó en pandemia? Hasta los privados tuvieron que atender a algunos de los pacientes de pandemia. No fue mucho, pero sí hubo la necesidad. Entonces, bajo una contingencia mayor, en una catástrofe, los hospitales privados también están obligados a recibir pacientes críticos. Entonces, va, por ahí es el primer punto. Cuando hablamos nosotros de muertes en sala de espera en urgencias, pues tenemos que entender primero que estas muertes son tragedias muy, muy lamentables, que verdaderamente tenemos que tratar con pinzas esto y que cuando tenemos la oportunidad de hacer un comentario en redes, siempre tenemos que pensar que la gente que está leyendo puede ser familiar directo o puede ser alguien que haya vivido una situación similar a la que estamos hablando. Entonces, podemos ofender y podemos lastimar a esa gente. Y regularmente no nos importa hasta que somos nosotros. Entonces hay que tratar de ser empáticos, ¿sí? Siempre con las situaciones con las que estamos viviendo. Estas tragedias de las que hablamos, pues finalmente decimos son lamentables, pero directamente son el reflejo de la condición del sistema de salud en el que vivimos. O sea, no es un mal médico, no es una mala recepcionista, no es un mal vigilante, es un todo. Y en ese concepto holístico tenemos que entender que la muerte en la sala de espera refleja directamente al sistema de salud en el que vivimos, ¿no? Esta combinación de factores incluye falta de personal, incluye falta de recursos, incluye sobresaturación de los servicios. Y todo esto son factores que vienen a influir en que te atienden o no te atienden rápido. De repente dices, bueno, atendemos a los graves. Pero si te llegan 3 o 4 graves, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, es algo complicado, insisto. Este escenario, esta persona, este taxista que falleció, solamente quiero que me sirva de ejemplo, porque no quiero traerlo mucho a colación aquí por respeto a él y por respeto a toda su familia, ¿no? Que de verdad, seguramente no la están pasando bonito. Y hablaban ellos de escuchábamos, siempre escuchamos a los familiares de todos los casos que pues se hubiera atendido y después pagaban. Y efectivamente la gente cree que tienen que pagar esa atención, pero no. Si es una situación de gravedad, tú puedes llegar ahí, te van a dar la atención inicial y ya después te tienen que trasladar o te trasladarán a un hospital que sea en donde tú tengas derecho a recibir la atención médica, ¿no? La falta de capacitación es algo muy importante aquí. Fíjense que hace un tiempo, a mí me ha tocado trabajar ya como jefe de urgencias, como subdirector de algún hospital aquí en Aguascalientes, y he tenido la fortuna de implementar algunos de los programas. Implementar, digo, como cabeza de proyecto, porque la verdad es que la gente con la que me ha tocado trabajar es gente increíble. Puedo decir que el grueso el sostén real de un hospital no está tan basado en la atención médica, sino en la atención por enfermería. Eso es algo vital. Primero tenemos que reconocer que la enfermera es, dentro del equipo de salud, es el personal más popular y más pues ampliamente conocido en urgencias. O sea, las enfermeras son las buenas. Y si no involucramos a las enfermeras en todos los proyectos, pues entonces no funciona nada, ¿no? Porque nosotros como médicos no alcanzamos a ver todo y no alcanzamos. Entonces, ¿qué hicimos primero? Involucrar a enfermería. En ese hospital en donde se implementó el proyecto triaje hace ya 15 años o 17 años, no recuerdo, esa implementación del proyecto triaje fue tomando en cuenta enfermería y sacamos a las enfermeras para que ellas revisaran primero al paciente, que le checaran signos vitales, para no andar nosotros con... Antes de esto, llegaba el paciente, le decíamos, ¿qué tienes? Y luego, corre por una enfermera para que le cheque signos vitales. Nos dábamos cuenta de gravedad hasta el final y a veces no encontrábamos a tiempo a la enfermera, cosas así. Entonces, a partir de que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meter a la enfermera primero. Y entonces, mediante signos vitales, mediante peso, talla, motivo de atención, nos dimos cuenta de que la enfermera podía clasificar la gravedad del paciente y nos los pasaban a todos. La enfermera no le dice váyase a su casa, la enfermera le dice usted tiene que recibir atención inmediata, usted tiene que recibir atención en menos de 15 minutos o usted puede esperar hasta 2 horas. Y en ese concepto fluye todo, todavía a la actualidad fluye todo en los mismos escenarios. En ese proyecto fue el primero en la región y seguramente uno de los primeros en el país en involucrar enfermería. Así que si tienes a las enfermeras de tu lado, si las enfermeras saben recibir de forma inicial al paciente, entonces seguramente todo va a fluir muy bien. Las enfermeras lo hacen, ya lo tenemos publicado esto en una revista de difusión internacional que tiene, vamos, una revista médica científica, está publicado y los resultados son buenos, ¿no? A partir de ese momento, digo, yo creo que sí hubo cosas muy buenas de ese proyecto, porque hablábamos de reducción de tiempos de inicio de atención en pacientes graves, la identificación, la propia implementación, todo eso eran cosas muy buenas que la gente presumía. Lo que realmente creo que fue muy bueno de ese proyecto fue que se redujo la tasa de muertes en sala de espera a 0. A partir de ese momento no tuvimos muertes en sala de espera y no ha habido muertes en sala de espera gracias al proyecto Triaje. Entonces, ¿qué significa? Que todos, y el proyecto Triaje no es un proyecto que se me ocurrió a mí o que se le ocurrió al hospital en donde yo estoy. Es un proyecto internacional que todos tenemos que implementar, pero implementarlo por obligación es muy diferente a implementarlo con toda la intención de que las cosas fluyan. Entonces, eso es lo que está pasando eventualmente, ¿no? Aparte, digo, tenemos sobresaturación de los servicios y la sobresaturación de los servicios más malos jefes hace que todo esto pare, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pues si tu jefe o si tus autoridades, como pasa en muchas de las instituciones, en muchas, ¿eh? El médico más inepto lo ponen de jefe porque no hay dónde ponerlo. Y perdón, o sea, parece como una agresión directa a alguna de las instituciones, pero realmente así pasa. Los médicos que no tienen cabida porque no son resolutivos, no son eficientes, no tienen una capacidad de resolución en el servicio, ¿dónde lo pones? Ponlo de jefe, pero de jefe. Es soberbio, es altanero, te mandan a laborales en todo momento, o sea, son punitivos, criticones, y entonces eso es algo que viene en un detrimento real de la atención en salud. ¿Por qué? Porque todos los demás decimos, no, pues es que si esta doctora me va a estar revisando, porque estoy hablando de un caso real, perdón, es que se me vino a la mente. Ahorita aquí en Aguascalientes tenemos una doctora que manda, que castiga a los médicos y que los corre así de la nada. Y esto ha provocado, pues obviamente, una insatisfacción bien grande, porque al médico lo corren, pero como estuvo mal hecho, lo recontratan y ganan los juicios. Entonces, esto ocurrió por una mala decisión. ¿A quién se le ocurre poner un médico que no sabe resolver problemas en el área de urgencias a juzgar a los médicos de urgencias? Entonces, va, perdón, tenía que decirlo. Ay, creo que me siento más libre. Déjeme limpio emocionalmente de esto. Voy a tratar de leer comentarios, a ver si hay comentarios. No sé cómo estamos acá. Perdónenme ustedes, vamos a ver comentarios. Es que no carga mi teléfono, perdón. Ah, sí, tenemos comentarios, 18 comentarios, wow. No sé qué es esto. Guadalupe Quevedo Nieves nos acaba de mandar 50 estrellas y no sé qué sea eso, pero seguramente es algo muy bueno, de veras. Y es la primera vez que nos mandan estrellas. Gracias, Guadalupe, de verdad. Hasta estoy emocionado, voy a llorar. No, está padre, de verdad, les prometo que está padrísimo. Cristi dice, hola, buenas noches, saludos Cristi, como siempre. Keke Ibarra, saludos, saludotes. Anayeli Moreno dice, tus simposios siempre son un éxito. Anayeli nos ayudó, Anayeli y Alejandro Barroso, y la verdad es que todo su equipo nos ayudaron, Michelle, perdón, no se vaya a enojar, nos ayudaron muchísimo en el último simposio y la verdad es que en cada evento hemos tenido muchísima gente que nos apoya, nos ayuda de veras. Anayeli, muchísimas gracias. Susanita dice, terror al estar parada frente a este mundo de gente. Efectivamente, sí, sí es cierto. Susana es médico especialista en urgencias, una gran médico de urgencias. Y justo Susana sabe lo que es pararte enfrente de cuando están muchísima gente. Y algo muy padre cuando estamos trabajando con una sala de espera llena, que tú dices, voy llegando, perdón. Tú les dices, perdón, en este momento vamos a empezar la atención. Vamos a pasar a los pacientes más graves. Si alguien considera que no lo clasificamos bien, acérquese, por favor, y vamos a buscarle solución. En ese sentido, mejoran muchísimas cosas porque la comunicación, la gente entiende que estamos solos, ¿no? Y Susana justamente es alguien que aplica muy bien ese tipo de triajes. Roger Ranger dice, saludos, doctor Ricardo, saludos, felicidades por el programa, de veras, gracias, gracias. Dice Cristi, Healthy Box, primero Dios, éxito. Ojalá, ojalá, Cristi, de veras. Dice, soy testigo cómo ha luchado por este proyecto. Y Cristi, fíjense que Cristi ha sido un soporte muy fuerte, digo, a pesar de que no nos conocimos antes, somos familia de pandemia porque lo he reconocido. Mis mejores amigos, mi mejor familia la tengo o la construí a partir de la pandemia, porque es la gente que sé que nos conocimos en momentos difíciles y por ahí seguimos. Entonces, Cristi es parte de mi familia de pandemia y yo estoy seguro que en algún momento ya haga corriendo el programa. En cuanto empiece a correr el programa Healthy Box, Cristi tiene que seguir siendo parte muy, muy fuerte de esto. Lupita Salmerón dice, felicidades, doctor, Dios lo cuide. Saludos. Y dice, Susanita ya mandó caritas tristes. Yo creo que se está acordando de alguien de ahí donde trabaja ella. Bien. Vamos muy bien ahorita. Creo que hay mucha gente viéndonos. Y quiero decirles algo para poder continuar. Primero, créanmelo, mi intención ahorita con lo que acabo de comentar no es que la gente pierda confianza en el sistema de salud. Al contrario, creo que tenemos que trabajar muchísimo todos por conocer nuestros derechos. Primero, si nosotros sabemos que tenemos el derecho de la atención médica en el lugar en el que sea, siempre y cuando nuestra vida esté en peligro, pues entonces vamos a tener que llegar. No corran hasta el lugar donde crean que les toca la atención. Si van sintiéndose mal, lleguen al lugar que está más cercano para que los puedan estabilizar. Esto es un derecho que tenemos por ley. Si es algo que nosotros vemos evolucionar, no lo dejen hasta el final. ¿Por qué? Porque si lo dejamos hasta el final, muy probablemente, pues vamos a encontrar servicios saturados y nos vamos a retrasar mucho. Entonces, no lo dejen al final, vayan a buscar atención médica de forma oportuna para que no progresen las cosas, ¿no? Y entendamos muy bien que si tenemos si nosotros vemos una nota que diga, no lo atendieron, le negaron la atención y se fue. Bueno, hay que entender que hay muchos factores y muchas personas que pudieron haber estado involucradas y no satanizar a una sola persona, a un solo gremio. Estamos hablando de una institución y la institución tiene una cabeza. Y seguramente el reflejo directo de lo que hay en esa muerte es la administración que está ocurriendo. Regularmente, les prometo, hay un mal jefe detrás de todo esto. Eso es algo muy, muy claro. No tenemos que estar buscándole. Si los vigilantes no están capacitados, si un vigilante se siente con el derecho de correr a un paciente, es porque alguien no le ha dicho exactamente cuáles son sus obligaciones. Si adentro una asistente médica o alguien más que es administrativo les niega la atención, inmediatamente hay que buscar a alguien superior. Hay que buscar a alguien de salud porque a veces también puede ser que ellos digan, no tienes derecho, está muy lleno, vete. Pero ellos no saben de lo que se está quejando el paciente, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar todos por abolir las muertes en sala de espera, ¿no? Bien, fíjense que, no es cierto, sí, me da, de verdad, les prometo, me da muchísimo gusto estar ahorita en esto y vuelvo otra vez a mi punto en el que digo, esto no lleva una mala intención y entiendo la responsabilidad que representa el estar frente a una cámara y estar externando una opinión. Entonces, tratando de suavizar un poco, pues les quiero decir que quisiera que estuviéramos nada más atentos a nuestra salud y que en el momento de que digan, pues, si pueden no saturar los servicios de urgencias con una gripa o con una diarrea, si pueden ir a atención médica oportuna, pues eso va a disminuir la afluencia, ¿no? Ojalá y se pueda hacer. Hay gente que dice, bueno, es que yo cómo voy a recibir atención médica si solamente dan 10 fichas y resulta que esas 10 fichas las dan a las 5 de la mañana. Y claro, que eso es inhumano también, lo entendemos, y tienen que estar yendo allá. Creo que hubo comentarios, ¿sí? Dice, yo tuve una mala experiencia en una clínica. Ah, ni... Híjole. Saúl Proa Jasso, ¿no? Dice Nitsu Jasso, pero es Saúl Proa Jasso, que es un amigo mío a quien yo quiero mucho. Cuando hablo de familia de pandemia, él también está incluido, de verdad. Es alguien a quien quiero mucho, mucho. Lo conocí grave, después de haber sido egresado del hospital, después de haber sido intubado, después de haber tenido traqueostomía, gastrostomía. Era una persona muy, muy chiquita, porque estaba todo posición fetal, muy desgastado, muy delgado. Y tengo una... Recuerdo así mucho... Te quiero mucho, amigo, de verdad. Recuerdo tu cara, recuerdo lo que hablamos, recuerdo cómo me veías y atravesabas. Tú veías al infinito, aunque yo estuviera enfrente de ti. Y recuerdo que hubo un momento que captó tu atención, cuando volteé y te dije... Yo volteo y te digo... Te prometo que vamos a salir adelante. Y cuando dije te prometo que vamos a salir adelante, entonces enfocaste. Y a partir de ahí, yo creo que fue ese día en el que nos hicimos amigos, aunque no nos conociéramos, ¿no? Estoy seguro. Me da mucho gusto que estés por aquí conectado. Mucho, mucho gusto. Y voy a leer la historia que está comentando aquí. Dice, yo tuve una mala experiencia en una clínica del IMSS. Llevaba a mi niño con fiebre de 40 grados. Posiblemente no era una urgencia, pero no me lo quisieron atender aún teniendo derecho a viencia. El detalle era que no estaban actualizados los datos de mi niño. Me puse muy loco porque a mi niña le dieron convulsiones de pequeña por el mismo motivo. Claro, claro que sí. La fiebre en los niños es algo grave. La fiebre en un niño le puede... Y estamos hablando... Ni siquiera quiero mencionar grupos de edad. La fiebre en un niño tiene que ser atendida de forma prioritaria, ¿no? Entonces... Si ya tuviste la experiencia de que tu niño más pequeño convulsionó por fiebre, evidentemente no vas a dejar que tus otros niños evolucionen la fiebre. Así que esa es una urgencia y el punto es que no todo mundo reconoce esto. Entonces, por eso, el sistema de triaje, el sistema de clasificación debe de estar elaborado y debe de estar validado por el jefe para que pueda brindarle, sin duda, la atención a los pacientes, ¿no? Entonces... Amigo, de veras, qué pena que hayan tenido que vivir esto. Dice Cristi, sabe que se le quiere mucho y admiro. Yo también, Cristi, de veras, mucho, mucho. Marmolejo dice, Dios lo bendiga, doctor. Muchísimas gracias, de veras. Dice aquí, mi esposita, Moni, dice, siempre recibes el apoyo del personal porque eres un gran líder. Quien se preocupa por todos buscando lograr el éxito. Te amo. ¡Ah, qué bonita! De veras, qué bonita. Dice Saúl, dice, un honor y un placer coincidir contigo, amigo. Te quiero con el alma. Yo también, amigo, de veras. Ahí está. ¡Ah! Arturo, no sé por qué no te saludé. Discúlpame, es que mencioné el gimnasio y se me fue. Pero ahí está, el saludo de Arturo. La silla aquí sigue de Arturo, pero es que tiene un montón de cosas pendientes y hoy déjenme les digo que no ha estudiado lo suficiente. Está estudiando arquitectura. Y no ha estudiado lo suficiente, entonces por eso tuvo que quedar a estudiar el día de hoy. Amigo, a ti también te quiero, carajo. Dice Susanita, habemos muchos pacientes, así como muchos médicos, que desconocemos esa parte de se atiende la urgencia, después averiguamos derecho a viencia. Exacto, Susanita, exacto. Así tal cual, se atiende la urgencia y después averiguan la derecho a viencia. O sea, es más, si fuéramos honestos, con esto que acaba de ocurrir, el IMSS debería de quitar la posibilidad de checarle vigencia a nadie hasta que no le chequen el triaje, hasta que no chequen signos vitales, hasta que no estén seguros de que el paciente no tiene una urgencia calificada, ¿no? O sea, esto es algo real y creo que tendrían que hacerlo. Dice Arturo, somos 31 conectados. Efectivamente, amigo, andamos por acá. Son buenos números, digo. La verdad es que me da mucho gusto que tengamos toda esta gente conectada. Les agradezco mucho. Cristi dice, en pandemia se ganó el corazón de sus pacientes y sus familias. Y Anayeli Molinero dice, considero que se pierde el sentido de servir y sobre todo que niegan la atención por las cosas internas, ya que como trabajador te dan indicaciones tajantes, como las cuestiones de recursos. No justifico a nadie y nada, porque también tiene que ver la iniciativa de cada quien y sobre todo que no nos dé miedo por desobedecer una indicación sabiendo que está mal. Exacto, fíjate que, ahí te va, ahorita obedecemos la indicación y solamente por obedecer la indicación que sabemos que está mal, nos van a mandar a nosotros a laborales. Esta doctora sigue ahí cortando cabezas, o sea, Aguascalientes está temeroso de esta doctora porque apenas uno tras otro te mandan a laborales, te quieren correr por una indicación que sabes que está mal dada. Entonces, sí, efectivamente hay que romper las indicaciones porque lo prioritario siempre será la vida de una persona, ¿no? O sea, Marta Flores dice, Dios lo bendiga, siempre tan buen médico. Ah, muchísimas gracias, Martita. Dice, se lo dije hace unos días, es un héroe sin capa, dice Cristi. Gracias, gracias, Cristi. Un triaje de 5 colores, dice Juan Rincón. Fíjense que hace unos días, en febrero, fui a Monterrey. Los triajes, el triaje inició siendo, o la clasificación de pacientes inició siendo algo semaforizado, o sea, solamente 3 colores. Rojo, que era lo grave, amarillo, que era lo más o menos grave, una urgencia calificada, no crítica, y lo verde, que eran urgencias sentidas o urgencias no calificadas, ¿no? Después de esto ha habido mucha evolución con respecto al triaje y ahorita tenemos triajes de 5 colores en donde son más específicos, ¿no? Y justo estaba platicando con una persona de la Organización Panamericana de la Salud, ahora en febrero. Me dio mucho gusto escuchar cuando él, que viene de Brasil, que conoce mucho sobre triaje, porque en Brasil trabajan muy bien los modelos de triaje, resulta que me dice, no, es que sabes que el triaje de 5 colores es para poblaciones que tienen muchísimo crecimiento, o sea, tienen una asiduidad muy alta. O sea, en realidad, si tienes una población pequeña, pues no justifica un triaje de 5 colores. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque en urgencias, quien no conozca muy bien, urgencias tiene un área que se denomina reanimación, es donde pasamos a los pacientes muy graves. Tenemos otra área que es observación, que es donde pasamos a las urgencias que necesitan observarse. Y tenemos consultorios, que es en donde se ven las urgencias no graves. Solo tenemos 3 lugares y entonces, pues, 3 colores pueden ser suficientes, ¿no? O sea, eso es algo, cuando podemos derivar a los pacientes, entonces podemos nosotros utilizar una clasificación hasta de 5 colores o más, no sé, ¿no? Creo que lo importante es que entendamos que cada hospital tiene que establecer su nivel de clasificación de pacientes de acuerdo a sus necesidades. Las recomendaciones internacionales son recomendaciones. Nosotros tenemos que hacer que funcione. Lo importante es que tengamos 0 muertes en sala de espera y que tengamos un tiempo de inicio de atención de los pacientes graves en tiempo oportuno, ¿no? Aunque las urgencias no calificadas se tengan que esperar mucho tiempo, no pasa nada, ¿no? O sea, la urgencia no calificada, finalmente, el índice de insatisfacción en el mundo está dado por las urgencias no calificadas. O sea, hay que fijarnos que solamente lo que se espere sea lo no grave, ¿no? Las urgencias no calificadas, las urgencias sentidas, se pueden esperar. Las urgencias graves se tienen que atender de forma prioritaria, siempre. Creo que hay más comentarios. Dice Keke Ibarra, yo vivo gracias al doctor Ricardo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Dice, yo vivo gracias al doctor Ricardo. Bendiciones por toda la vida, te quiero mucho. Ah, de veras, hay ocasiones en donde cuando la gente llega y me dice, es que no sé si quiero estudiar medicina o no, les digo, no sabes la maravilla que es estudiar medicina porque te da unas satisfacciones enormes, ¿no? O sea, no todo es dinero, pero aún así también hay dinero. La verdad es que en cualquier trabajo, si tú quieres ser panadero, si tú quieres ser hojalatero, si tú quieres ser tabla roquero, en todas las profesiones hay dinero porque si trabajas mucho te va bien. Pero en medicina, o haciendo lo que tú quieres más bien, haciendo lo que tú quieres, te dan unas satisfacciones como la que acabamos de leer ahorita, ¿eh? ¡Qué padre! Francisco Javier González, y dice Luis Fernando Calderón, aquí andamos, mi doc, apoyando. Gracias, Luis Fernando. Dice Alejandro Barroso, muy buenas noches, doc. Saludos desde la tranquilidad de mi casa, su casa. Excelente programa. Gracias, amigo. Anita, Ana María López, dice, saludos, amigo. Saludos, amiga, de verdad. Anita fue mi compañera de preparatoria y desde entonces seguimos en contacto así por la amistad que seguimos compartiendo. Raúl de Alba dice, quisiéramos tener el honor de que nos acompañaras a la cava próximamente. Arránquenlo, amigos, arránquenlo. La cava de Glasgow es un programa que es un podcast en donde los paramédicos empezaron... Nunca he ido, nunca me han invitado. No, no es cierto, sí me invitaron. No pude ir porque justamente estaba tratando de manejar como la imagen de no salir y me hubiera visto terriblemente falso yendo a programas o haciendo cosas divertidas porque tenía que salir en ese momento a trabajar y yo era alguien que vivía dentro de COVID. Entonces, traté de ser congruente, por eso no pude ir, amigo, de verdad. Pero si lo lanzan otra vez, qué bueno. Creo que esa fue una gran terapia para manejar el síndrome de burnout y toda esa depresión y toda esta ansiedad con la que viven los paramédicos, porque ustedes no se imaginan el nivel de estrés con el que se vive desde la atención prehospitalaria. Entonces, qué bueno que lo van a hacer otra vez. Cristi Albarrán, fíjense que déjenme les platico también de ella. Cristi es alguien a quien yo quiero mucho. Es una gran hija, una gran hija. La verdad es que es una gran persona, es alguien, una gran amiga y es alguien a quien también conocí en pandemia. Nos conocimos en uno de los peores momentos de su vida. Y el haber continuado con el trato es algo que yo agradezco mucho, que no se me pierda la gente. Y aquí está Chris, dice, saludos Doc, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, de verdad. Dice Arturo, sí me saludaste. Claro, amigo, siempre. Es más, ya vente, por favor, todavía alcanzas a llegar. No es cierto, no alcanzas a llegar. No, pues yo creo que vamos muy bien. Este capítulo sí fue sin la intención de tirarle, pero tiramos mucho, perdón. Perdón a quien se haya sentido ofendido. Y estoy hablando de todos estos líderes que van y quieren descubrir el hilo negro en las urgencias. Creo que no estamos en este momento como para que alguien llegue y quiera descubrir el hilo negro. Queremos líderes que jalen, que sean personas con la calidad moral como para decirnos, ¿sabes qué? Yo no me dormí en las guardias. Yo estoy ahí durante todo el tiempo en urgencias. Yo le doy la atención bonita a los pacientes y que esa gente diga, ¿sabes qué? Ahora quiero que lo hagas tú también, pero te lo quiero enseñar desde el ejemplo, ¿no? No alguien que trata feo a los pacientes, alguien que se va de las guardias, alguien que no sabe, no tiene capacidad para resolver una urgencia y que es alguien que en este momento pueda estarnos juzgando nada más. Entonces, no se necesita eso. Se necesita quien una a urgencias y no quien esté separando a urgencias. Entonces, pues bueno, yo con esto me quedo. Creo que el día de hoy podemos terminar la transmisión. Les agradezco a todas las personas que se conectaron el día de hoy, todas las personas que escribieron, todas las personas que nos compartieron opiniones, de veras, gracias. Me da mucho gusto casi conocerlos a todos, de verdad, veo mucha gente conectada y con casi todos he tenido alguna historia personal y quisiera seguirlas creando, ¿no? Entonces, recuerden, próximamente vamos a estar ya con las Healthy Box, que desde la caja donde los estén revisando, yo creo que vamos a poder estar haciendo intervenciones en tiempo real con los mentorajes. Entonces, pues bueno, la idea es esa. Esperemos que la próxima semana ya les pueda dar fecha de arranque o que ya hubiéramos arrancado, porque estamos a nada de arrancar con la primera caja, ¿no? Entonces, bueno, seguimos ahí. Cuídense mucho. Les mando un abrazote, ¿sí? Ánimo.